muchas gracias, don Fernando. Como es de rigor, el doctor Montes de Oca y yo queremos dar las gracias a la Casa de Colón y a la DILAC por permitirnos estar con todos ustedes, escucharlos y disfrutar de su compañía. Y empiezo haciendo una semblanza de este personaje que previa a la presentación de la obra que va a hacer el doctor Daniel Montes de Oca. Este es el retrato, gracias, de este personaje, un personaje conocido, no de primera línea, pero del que incluso se ha mencionado en estos coloquios en alguna ocasión, y que tiene una biografía rica y muy es un exponente muy claro de la vida de muchos de esos personajes que parecen sacados de los episodios nacionales o de la serie de Abinareta de Pío Baroja. Cuando de joven leí estas obras literarias, no me imaginaba que cuando de adulto me dedicaría en algunos momentos a la investigación histórica, iba a darme cuenta que la maravillosa obra de Galdós y las novelas de Pío Baroja sobre Abinareta, en realidad lo que hacían era inspirarse en la vida cotidiana de muchos personajes de su entorno familiar, como es el caso de Miguel Cabrera de Nevares. La biografía de este personaje, que había nacido en Valladolid en 1786 y falleció en Madrid en 1843, es, como les digo, un exponente de las cambiantes circunstancias de la España de la primera mitad del siglo XIX. Significado como liberal en el Cádiz de 1812, donde estaba desde muy joven por un destino militar de su padre, los periodos de poder absoluto de Fernando VII le obligan a emigrar a Europa y América. Sus estancias en Argentina y Estados Unidos le proporcionan información para escribir Memorias sobre el estado actual de las Américas y medio de pacificarla, de 1821, y Observaciones acerca de los Estados Unidos de América del Norte, de 1834. Recibió en 1838 la Gran Cruz de la Orden Americana de Isabel la Católica y a finales de ese año fue designado miembro de la Comisión Regia destinada a visitar los establecimientos y oficinas de la Administración de Cuba y Puerto Rico. Una efigie suya, actualmente en una colección privada de Las Palmas de Gran Canaria, localizada por don Daniel Montes de Oca, firmada en 1841 por Antonio María Esquivel, pintor de cámara de Isabel II y uno de los más importantes artistas de ese reinado, permite un acercamiento a la trayectoria de Cabrera y proporciona un ejemplo destacado de la probada capacidad de Esquivel para el retrato burgués. La biografía de Miguel Cabrera de Nevares es un exponente de los grandes cambios de los que fueron testigos y víctimas los miembros de su generación. Nacidos en las últimas décadas del siglo XVIII en territorios que formaban parte de la compleja estructura política y territorial de la monarquía hispánica, contemplan su desplome ante las tropas napoleónicas y se convierten, pasados los años, en mexicanos, peruanos, españoles, argentinos, colombianos, etc. Y han de buscar un nuevo acomodo en medio de esos tiempos cambiantes de la historia. Hay una interesante bibliografía sobre este personaje que hemos tenido la oportunidad de consultar. Quizás la más significativa es la edición que hizo José de Onís en la Universidad de Colorado en 1968 sobre precisamente las observaciones acerca de los Estados Unidos de América del Norte escritas en 1834. José de Onís hizo una edición bilingüe y además realizó una muy cumplida biografía de este personaje, sobre todo a partir de, entre otros documentos, de su expediente militar de Segovia y el de su propio padre. También Alberto Gil Novales le dedica un capítulo en su diccionario biográfico del Trienio Liberal, publicado en 1991. Y en el reciente diccionario de la Real Academia de la Historia, el profesor Javier Pérez Núñez, de la Universidad Autónoma de Madrid, le dedica una semblanza biográfica muy completa. Otros datos sobre su actividad, por ejemplo, en Estados Unidos, se encuentran en un libro de Mar Vilar García, publicado en el 2008, que se titula El español, segunda lengua en los Estados Unidos, de su enseñanza como idioma extranjero en Norteamérica al bilingüismo. ¿Por qué? Porque en uno de los momentos de exilio de este personaje, él fue el primer profesor de español en la Universidad de Nueva York. Con respecto a las fuentes documentales, es fundamental el grueso expediente de clasificación de jubilación de Miguel Cabrera de Nevares, jefe político de Madrid, que se conserva en el Archivo Histórico Nacional en su sección de Hacienda. Y también los diferentes documentos relacionados con la creación y el desarrollo de esa comisión regia presidida por el gobernador capitán general de Cuba, que debía trasladarse a Cuba y Puerto Rico para visitar los establecimientos y oficinas de la administración, y que también se conservan en diferentes secciones del Archivo Histórico Nacional, también en ultramar. Por otro lado, hay una serie de repertorios de correspondencia y de colecciones de correspondencia oficial y personal que se encuentran, algunos se han publicado y otros se encuentran en archivos nacionales, en los que hay referencias a este personaje. Para simplificar su biografía, le diremos que al haberse significado de una forma tan clara como liberal exaltado en el periodo de las Cortes de Cádiz, tiene que salir de España cuando regresa Fernando VII. En ese momento, primero va a Gibraltar, donde parece que tiene un establecimiento de enseñanza. Está en Londres, donde se reúne con otros exiliados e intenta, va a Roma para intentar que los reyes padres, los padres de Fernando VII, Carlos IV y María Luisa, contemplen la posibilidad de volver a España para recuperar el trono, pero con una monarquía no de tipo absolutista. Este intento un poco confuso no da demasiado resultado y pasa entonces a América, ya con un sentido de intentar sobrevivir, representando una compañía de vinos en Argentina, se establece en Argentina y allí se ve envuelto en un asunto bastante turbio de un asesinato, lo que conocemos a través de una serie de folletos que se publicaron en Argentina por él y por sus enemigos, donde cada uno intenta defenderse de esta situación. Él al final es absuelto, no tiene problemas legales, pero eso le ocasiona una serie de problemas que nos permiten saber algo de su vida cuando está fuera de España. Cuando está en España está todo perfectamente documentado por su expediente de jubilación, pero esos periodos que se corresponderían con los momentos de poder absoluto de Fernando VII, en los que él está fuera de la metrópoli, son más difíciles para seguir de una forma exhaustiva su recorrido. Pero, por ejemplo, en la correspondencia de don Bartolomé José Gallardo, que editó Antonio Rodríguez Moñino en los años 60, sabemos que Cabrera anduvo en 1819-20 por Buenos Aires, es una cita textual, e intervino en famosísimo y escandaloso pleito sobre el cual publicó varios folletos. En uno de esos folletos, él intenta defenderse alegando su probidad, y por eso sabemos algunos datos más sobre su familia. Él dice que mi hermano don Mateo Cabrera de Nevares, fiscal del Consejo Permanente de Guerra en Cádiz, y en tercera persona, pero escrito por él, dice, y aunque me conste que su padre, se refiere a sí mismo, es un caballero de la Real y Distinguida Orden de San Hermenegildo y que es administrador de rentas reales y provinciales de un puerto de mar, y su madre, una señora de la familia de los Nevares, una de las más nobles y conocidas de Castilla la Vieja, y aunque yo sepa que antes de su emigración tenía el empleo de depositario de los metales de la Casa de Moneda de Sevilla, que se trasladó a Cádiz durante la guerra y que está casado con la señora viuda de Casalduero, una de las casas más pudientes y distinguidas de Cádiz. Todo esto él redacta en su defensa, intentando demostrar que es una persona de honor y para defenderse de esas acusaciones. Curiosamente, en esos años, en 1821, estrena como autor teatral en el Coliseo Provisional de Buenos Aires una tragedia que se llama Aristodemo, que siempre se menciona como uno de los primeros dramas de tipo ideológico, de tragedias de tipo ideológico que se representan en Argentina, donde él hace una crítica de la jerarquía eclesiástica. Esa obra se representa también en Chile. De hecho, todos los que han tratado la historia del teatro en Chile lo mencionan. Alfonso Escudero, en su apunte del Teatro de Chile, habla de la famosa tragedia Aristodemo de Miguel Cabrera Nevárez. En la obra de Recuerdo de 30 años de José Sapiola, que se refiere al periodo de 1810 a 1840, también comenta: pronto se puso en escena una tragedia del español Cabrera Nevárez, que era un ataque a toda religión positiva y una prédica incesante del más resuelto deísmo. También don Juan Valera, en sus Cartas Americanas, menciona: la más ruidosa fue el Aristodemo, no la tragedia de Monti, sino otra compuesta por un poeta, creo que de Buenos Aires, llamado don Miguel Cabrera de Nevárez. Como les decíamos, esa su memoria sobre el estado actual de las Américas en medio de pacificarlas, en la que defendía la necesidad de reconocer cuanto antes a las nuevas repúblicas americanas para mantener por lo menos una relación comercial estable con ellas y que no funcionaran con completa independencia de las relaciones comerciales españolas, no tuvo demasiado éxito, pero quedó el recuerdo porque Justo Zaragoza, en su libro Independencia de Cuba, 1821-1869, publicado en Nueva York en 1869 precisamente, comenta sobre sobre Miguel Cabrera Nevárez: estas fueron en extracto las razones que un hombre de bien, patriota, ilustrado y filósofo, consignó con pura sinceridad y varonil franqueza, descorriendo el tupido velo con que a los ojos del monarca, del gobierno y de la nación entera estaba oculta la verdad de las cosas de América. España se obstinó en no oír esa voz de la verdad. Ni aquellos consejos de la prudencia. Hay que tener en cuenta que más adelante, ya cuando regresa a España en el trienio liberal, se desempeña como jefe político de diversas provincias con bastante éxito, sobre todo combatiendo a algunos levantamientos realistas. Pero claro, a la entrada de los 100.000 hijos de San Luis vuelve a salir de forma bastante azarosa y ya se instala en Estados Unidos, donde primero se aparece en la prensa de Nueva York como un antiguo político español que da clases de castellano y que las acompaña con tocando la guitarra, para acabar siendo, como les decía, el primer profesor de español de la Universidad de Nueva York, donde dejó un buen recuerdo. Posteriormente, como les había mencionado, forma parte de la Comisión Regia que la reina gobernadora envía a Cuba y Puerto Rico para intentar mejorar los establecimientos de la administración. Y en el Archivo Histórico Nacional se conservan algunas cartas dirigidas por Miguel Cabrera Nevárez a María Cristina, la reina gobernadora. El doctor Montes de Oca ha visto en su investigación sobre este personaje cómo en algunos momentos recibe unas críticas bastante acerbas de algunos de sus contrincantes políticos. Pero, por otro lado, siendo eso así, también podemos ver a lo largo de su trayectoria cómo algunas personas tienen una visión más amable de este personaje y podemos percibir cómo tenía algunas habilidades sociales en el trato. Estas cartas dirigidas a la reina, desde el más profundo respeto y con la distancia del súbdito, como él dice, aprovecha para decirle que él ha llevado a Cuba y a Puerto Rico el retrato que ella le regaló y que todo el mundo elogia, porque lo lleva siempre consigo y lo tiene en su despacho, todo el mundo elogia la hermosura de la reina, etcétera, etcétera. Y curiosamente, él tiene una opinión bastante descarnada sobre la situación de las élites cubanas. Y les voy a leer un párrafo de una carta que dirige a la reina desde La Habana el 31 de mayo de 1839. No crea vuestra majestad nada de cuanto le quieran decir acerca de peligros de que esta isla quiera emanciparse de su corona. Esta isla no puede perderse para vuestra majestad. Y ahora subraya: porque hay 5 negros por cada blanco, y el peligro de ser todos degollados y arruinadas sus fortunas en cualquier insurrección de los esclavos hace que todos los blancos, sean criollos o peninsulares, sean amigos o enemigos de la independencia, vean continuamente delante de sus ojos este peligro que a todos les amenaza. Y por esta razón jamás habrá aquí la menor idea de emanciparse. Además, A la vista tienen todos estos habitantes la tragedia de los blancos de la isla de Santo Domingo y a la vista también el estado infeliz de las inmediatas repúblicas españolas emancipadas del cetro de vuestra augusta hija. Consuélese y tranquilícese vuestra majestad sobre este punto y no crea nada de cuanto le digan de semejantes peligros. Otro ejemplo de esa simpatía que despertaba en algunos, en otros ambientes, está en las memorias de Joseph John Gurney, el conocido banquero británico que fue uno de los líderes de la liberación de esclavos en América. En sus memorias y en las cartas familiares que se publicaron a su muerte, él menciona alguna vez a nuestro amigo Cabrera y en una carta escrita desde Kingston, en Jamaica, él comenta que volvió a esa ciudad donde encontró numerosos amigos, algunos llegados recientemente de Santa Cruz, y entre ellos Miguel Cabrera de Nevares, gobernador de Madrid, que últimamente ha actuado como comisionado de la Reina de España en la reforma de las leyes municipales de las Indias, de las colonias de las Indias Occidentales españolas. Y también le agradece la gestión que hizo con su amigo el príncipe de Anglona, en ese momento gobernador y catedrático general de Cuba, para poder ir a Cuba y entrevistarse con él, porque en un primer intento no se lo habían aceptado y Cabrera Nevares le aconseja cómo dirigirse al gobernador para que no quede tan claro que se trata de un abolicionista y pueda circular de una forma mucho más tranquila por Cuba. Y para terminar, como me han indicado, quiero comentarles que nuestro personaje enferma gravemente en el ejercicio de la comisión en Cuba y en La Habana, el 30 de abril de 1840, el príncipe de Anglona, en su condición de gobernador y capitán general de la isla, concede pasaporte a Cabrera para que pase a Cádiz con un criado y con un negrito. A Cádiz, a Barcelona, y acaba en Madrid. Parece que a su regreso a Europa se recupera de esa seria dolencia. Antonio María Esquivel firma el retrato en 1841 y Miguel Cabrera de Nevares fallece en 1843. El doctor Montes de Oca nos presentará esta obra del gran maestro, hasta ahora prácticamente desconocida.
Tal es así que llega un momento en que se dice, bueno, primero aplauso.
Muchas gracias.
Tal es así que lo primero que se dice de él, de este retrato, del general Miguel Cabrera de Nevares, en absoluto. Lo que pasa es que este individuo tenía prendas. Aquí lo tenemos retratado con 58 años. Fallece desgraciadamente con 60 años, un hombre todavía joven. Y está retratado por uno de los grandes pintores, de escasa presencia además en el archipiélago, donde solamente en estos momentos yo tengo otra pieza, aunque en su momento hubo cuatro fechadas o atribuidas a uno de los grandes introductores del romanticismo en nuestro país, que es Antonio María de Esquivel y Suárez de Urbina. Bueno, aquí vemos este magnífico retrato, como pueden comprobar está enmarcado ese marco de estilo fernandino que todavía está recordando al estilo imperio, y ustedes dirán, ¿qué hace un historiador del arte aquí? Con lo pedante que somos nosotros, con lo rimbombantes que somos. Los historiadores son como más serios, parece ser. Bueno, pues lo vemos retratado un poco desplazado en una composición muy interesante. Antonio María de Esquivel, al igual que todos los pintores de su época y los posteriores, cuando está retratando nos está contando una historia. Esto no es simplemente una bautada de hacer un retrato sin ningún interés. No, él que todavía tiene en su pasado la huella murillesca, conserva todavía esa composición barroquizante que viene de lo áulico, viene de lo real, esa columna que le da majestad al retrato, pero que además tiene un lenguaje en este momento totalmente diferente. Lo áulico desaparece para que sea un retrato burgués. Ese drapeado con esas cortinas volverá a aparecer en muchísimos retratos de Esquivel, pero lo que nos interesa indudablemente es esa composición descentrada donde se encuentra un emblema, un símbolo que nos está hablando de la laboriosidad. Si hay algo que caracterizó a este hombre, que fue muy maltratado además por la crítica en su época, porque le decían de todo, fíjense ustedes, lo voy a leer, en una vitriólica que aparece en la tercerola, frase decían de él, a ver si lo encuentro, que no se me pierda. Por la calle abajito va un mequetrefe con bordados y faja como de jefe. O sea, le tenían enfilado a este pobre hombre. Simplemente porque además lo intentaron desmerecer toda la obra que hizo, y simplemente porque realmente él era bajito, él era un hombre que no tenía, no era de gran altura, pero que se engalanaba excesivamente, por así decirlo. Y de hecho, vestido como está de jefe político, que viene a ser como un gobernador de la época, pues en verdad es que parece que es el embajador de Cuba, por hacer un símil. Ahora, porque todavía se tienen que seguir vistiendo para presentarse ante el rey de España. Bueno, está con una casaca negra, sencilla, con bordadura en oro de palma y la tirilla al cuello. Peinado a la romana, que es justamente un peinado a la moda, con esas grandes patillas y con lo que se intentaba indudablemente era mitigar una calvicie incipiente. Esa riqueza se añade indudablemente por la Real Orden de Isabel la Católica y por la de San Fernando. Lleva en una mano, porta la caña de mando en una mano y después en la otra sobredimensionada la espada de ceñir. Hay otro tema importante dentro de este retrato que puede parecer baladí, pero que no lo es. ¿Qué aparece además en ese retrato? Un globo terráqueo. Ese globo terráqueo, gracias a Dios que yo como doctor por la Universidad de Salamanca he visto este globo terráqueo. Solamente se conservan tres en el mundo. Posiblemente haya un cuarto que salió en toda colección, ahí que se suele vender en 25.000 euros, algo que puede uno adquirir fácilmente. Porque es muy difícil encontrar un Antonio con fotos. Y aquí, a ese lado, encontramos un globo terráqueo firmado por Antonio. Estilísticamente, y las pautas que nos están dando este globo terráqueo, nos están hablando de un hombre que es políglota, un hombre que ha recorrido mundos, un hombre culto y que ha trabajado por lo que él cree que es el bien de la corona española. Vamos para allá. Como pueden comprobar, está repitiendo los mismos modelos Antonio María Esquivel que en otros retratos, como el de la famosa actriz de la época Matilde Díaz. Dense cuenta que aquí era un hombre ya, Miguel de Nevares, un hombre mayor, un hombre de 58 años, enfermo, 2 años después fallecería, con 60, pero que al fin y al cabo lo que está retratando Antonio María Esquivel es a un hombre vinculado al liberalismo, a un hombre culto, y siempre con esas referencias simbólicas. Aquí vemos a Manuel López Cepero y a Retila, pintado en 1856, muchos años después. Dense cuenta que el retrato que le pinta Antonio María Esquivel a Cabrera de Nevares lo hace al año después de haber perdido la visión. Antonio María Esquivel estuvo 2 años sin ver nada, totalmente ciego con una enfermedad. Y gracias a Dios la recuperó. Y la recuperó de tal forma que nos hizo retratos tan magníficos como todos los que vienen hasta casi su muerte en 1856, justamente. Este señor, que fue deán de la Catedral de Sevilla, si se pueden percatar, está retratado de igual manera, sedente, con toda esa ampulosidad típica de un personaje del alto clero español, otra vez con el trapeado detrás, pero lo que identifica la categoría de ese personaje son los detalles. En Antonio María en Cabrera de Nevares era el paisaje, la laboriosidad, porque eran bueyes, eran labradores. Y en este, una colección de cuadros, porque este hombre era un gran coleccionista. Además, amigo personal, los retratos que hemos encontrado en algún momento aquí en colecciones en Las Palmas de Gran Canaria pertenecían a 2 colecciones muy importantes que ya están desmanteladas por completo, que era la de Emilio Suárez Fidel. y la de doña Elvira Bravo de Laguna. Bueno, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que nos llamamos el mismo día porque nos habíamos percatado el señor Gómez Pamo y yo, que el retrato que se conservaba en la colección Suárez Fiol se remató hace nada en Sófocles. Señores, estamos perdiendo nuestro patrimonio. Lo poco que tenemos se nos está yendo por mor de la crisis, desgraciadamente. Este retrato ya no está en Gran Canaria y, claro, retrato de un joven señor. Porque indudablemente cuando se edita el libro donde aparecen estos retratos, que es un catálogo de una retrospectiva que pertenecía a las colecciones Gran Canarias, es en 1949, estamos viendo fotografías de 1949 de muy baja calidad y en la que aparecen una cantidad, un batiburrillo de artistas y de estilos desde el siglo XV al siglo XIX con atribuciones totalmente inverosímiles. Parece que aquí teníamos, bueno, una cantidad de Rafael, de todos los grandes, bueno, teníamos un Leonardo de Milagro. Y la cuestión es que descubrimos que era indudablemente el retrato del infante Francisco de Paula, que venía mal registrado. Esa exposición de 1949 se hace a colación del 466 aniversario de la conquista de Gran Canaria y su incorporación a la corona, que se hizo en la benemérita institución del Museo Canario. Este lienzo me imagino que todos lo habrán visto, muchos de ustedes lo habrán visto. ¿Saben dónde está? Don Javier Cuello lo sabe, indudablemente. Está en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Esto es un depósito que pertenecía al Museo Contemporáneo y pasa al Museo del Prado en 1902 y al poco tiempo llega a Las Palmas de Gran Canaria como depósito del Museo del Prado y se encuentra en las casas consistoriales, donde aparece este retrato de niña anterior al firmado por el de Nevares, que es en 1841, donde podemos ver a una niña que está jugando con un aro de ruido. Es un juguete del siglo XIX, que es un aro que se tiraba y al rotar hacía ruido. Este es el otro retrato, la fotografía es muy mala porque lo descubrí hace una semana, hace muy poco. El retrato de señora, no sabemos quién es, indudablemente casi toda esta pintura está vinculada con personajes de la península, que llegaron en algún momento porque entroncaron con las familias canarias, y este se encuentra en la colección del castillo. Está firmado y fechado en 1848 y vemos otra manera de pintar de Antonio María Esquivel. Si vemos la pompa y el artificio del de Nevares, aquí vemos la simpleza de un retrato femenino, porque son esos retratos que se hacían uno tras de otro simplemente para satisfacer la demanda de la burguesía del momento. Espero no estar aburriéndole. Es gracioso porque en esa ristra de retratos que estaban aquí, este está desaparecido, el retrato de un oficial de ingenieros, era tal el estado de estas pinturas en las colecciones privadas que hay una acotación en el catálogo que dice: se hace ver al lector de la calidad de las imágenes por falta de conservación de las obras. También el retrato de un oficial de ingenieros, Chesquivel, la necesidad de salvar una arruga del lienzo ha impuesto retocar el ojo derecho, con el que igualmente pierde expresión la figura. Es horroroso. Parece que tiene un huevo en vez de ojo. La cuestión es que hay que verlo. Y acabamos otra vez con el retrato de Miguel Cabrera de Nevares. Yo creo que voy en tiempo y forma.
Está usted estupendamente.
Bien, me alegro.
Le quedan 4 minutos.
4 minutos, pues 4 minutos en los que no voy a decir casi nada. Simple y llanamente que la calidad de la expresión de Antonio María Esquivel, uno de los precursores del romanticismo en España, que crea en 1837 el Liceo Artístico junto con Elbo, Pérez Villamil, y una cantidad de pintores que vienen casi todos heredados de la escuela andaluza, nos ha dejado, y podemos disfrutar ahora en colección particular de los Prados de Gran Canaria, este magnífico ejemplar de la pintura decimonónica española. Lo que tenemos que hacer, indudablemente, es proteger nuestro patrimonio. No podemos dejar seguir saliendo lo poco.